Vida Abo Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Ejemplo de la Libertad Cristiana. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Otra vez les doy gracias a los pastores de esta congregación que fielmente predicaron el Evangelio, para la palabra de Dios, Pastor Ismael, Pastor Oscar, Pastor José Luis, también a nuestros queridos amigos, hermanos en Cristo, Esaí y Gabriel, que estaban fielmente predicando aquí. También Carlos estaba predicando en el servicio de inglés. So, den un aplauso a Dios por sus vidas. Cuando salgo, no tengo miedo, se va a ir la iglesia, no, esta iglesia va a seguir sin conmigo, o sea, no se preocupen, la palabra de Dios siempre se va a predicar aquí. Regresando entonces, iglesia, a nuestro base que hemos estado explorando casi por 2 años ahora ya, en Primera de Corintios, les voy a invitar a que abran su Biblia de nuevo a Primera de Corintios. Terminamos por fin el capítulo 8. Y ahora estamos entrando en otro capítulo, en el capítulo 9, donde Pablo va a seguir adelante con su tema de libertad y de una manera muy increíble. Y lo voy a leer hoy en esta mañana, estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 23. En esta mañana estaremos leyendo juntos. Y yo sé que a veces hacemos ejercicio cristiano en las mañanas, nos sentábamos, nos paramos, y los voy a invitar a que se pongan de pie una vez más mientras leemos esta escritura. Capítulo 9, versículos 1 en adelante. Esta es la palabra de Dios. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado? A sus propias expensas. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, ¿por qué el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha? Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Esa es la palabra de Dios en esta mañana, y por lo cual vemos aquí fuertemente un énfasis del apóstol Pablo, como que en primer lugar abogando para respaldar que él necesita apoyo financiero y tiene cualquier derecho para pedirlo porque es un apóstol de la iglesia de Corinto. Pero esta libertad, vamos a ver claramente, es una libertad que se encuentra en un contexto de la iglesia y de los hermanos en Cristo. Esto es lo que hemos visto del apóstol Pablo desde el capítulo 8, ¿verdad? Si recuerdan un poco lo que vimos en el comer o no comer de la carne del templo, pasamos mucho tiempo explicando eso, y al fin Pablo dice: yo sé que esto no tiene nada que ver con tu vida, pero tienes que considerar a tu hermano cuando lo haces. Y Pablo va a tener que lidiar con esto y corregir y redefinir lo que es verdadera libertad de acuerdo a los corintios. Por lo cual, al iniciar esta sesión, cada padre se puede poner en ese momento tan crucial cuando su hijo o hija va a ir a la universidad. En ese momento cuando tu muchachita de 17 años, 18 años, ya dice: papi, me voy a la universidad. Y si vives en Cicero, dices: yes, Morton College, gloria a Dios, aquí cerquitas. Y tu hija dice: no, de hecho conseguí una beca para irme hasta California, lejos de ti. De hecho busqué una universidad en Alaska y no pude encontrar una, pero California es la más lejos que he podido ir. ¿Y qué dicen los padres? Los padres se preocupan, ¿por qué? Porque entienden lo que es libertad. Muchos de nuestros padres llegaron a este país, y me sorprende cuando escucho las historias, a los 16 años viajaron desde México, de Guatemala, de donde sea, para llegar a este país, y eran muchachitos, niños, y así formaron una familia, compraron casa y hicieron mucho. Y ahora la juventud es un poquito diferente, un poquito nomás. Más bien viven en su teléfono que cruzar un río, ni saben nadar. La cosa es que es muy difícil, ¿verdad?, tener esa libertad, porque tienes que ser responsable. Y los jóvenes, especialmente cuando llegan a esa universidad, no tienen a sus padres, no tienen a mamá que está gobernando cada aspecto, cada minuto de su vida. Su papá no está checando los teléfonos. No hay nadie que está supervisando su libertad. Pero cada uno debe de entender que esa libertad demanda responsabilidad, y también va a poner a prueba cómo fueron padres, que fielmente pudieron ser padres de estos jóvenes. Todos quieren libertad. Todos quieren vivir como se les da la gana. De hecho, ayer me hizo enojar un señor que tuve que pedirle perdón a Dios. Un señor me hizo enojar tanto. Estaba en un partido y me casi hacía gol el de mi equipo. Y me paro y digo: yeah, yeah, yeah. Y el señor detrás de mí me estaba... Y me dijo: siéntate que no puedo ver. Y yo dije: Frost, estamos en el lado de la porra. y me hizo enojar y dije, Dios, perdóname. Y hasta respondí como, hey, yo me puedo parar y sentar cuando se me dé la gana. Soy libre, pagué este boleto, brother. Pero, o sea, todos queremos la libertad. Pero esa libertad conlleva responsabilidad. Y Pablo lo que nos va a enseñar en esta mañana es que esa libertad que él tiene no es en contexto de poder aprovecharse de la congregación como muchos pastores modernos lo hacen. No es aprovecharse de la área financiera de la iglesia como muchos pastores lo hacen, sino es su responsabilidad de su libertad. ¿Qué dice Pablo? Si regresas al versículo 19, porque aunque soy libre de todos, ¿qué dice? De todos me he hecho esclavo. ¿What? Eres libre, pero a la misma vez esclavo. Y fíjate, claro, todos nosotros diríamos, esclavos del Señor Jesús, gloria a Dios. Fíjate lo que dice Pablo, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y luego da allí los judíos, los que están sin ley, a los débiles, o sea, a los demás. Regresa al versículo 13 del capítulo 8. Fíjate lo que dice Pablo, por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. El contexto de la libertad del apóstol Pablo se encuentra en su servicio hacia los demás. Y gloria a Dios que en esta mañana tenemos la oportunidad de celebrar la comunión, la coinonía del Señor, porque se trata de los hermanos y hermanas en Cristo. Este evento de adorar a Dios los domingos en la mañana no es una actividad aislada, no es solamente personal. Tú estás aquí en medio de una comunidad de personas que han sido redimidas y rescatadas, como tú, de sus pecados, para honrar a Dios y también a los demás. Este es el contexto y el argumento del apóstol Pablo de considerar todo lo que está diciendo Pablo en estos primeros versículos para no o mal entender al apóstol Pablo que solamente quiere dinero. Y desafortunadamente el mundo religioso en el cual existimos hoy en día, con pastores en la televisión y en todas esas famosas redes y enlace y todo ese rollo de pastores que están simplemente pide y pide y pide dinero, en todo ese momento Pablo no es así. Y aunque tal vez los primeros 12 versículos que vamos a leer, tú digas, oh wow, este cuate como que quiere estar dando un argumento para que le paguen, pero no es así, es para poder servir a los demás. De hecho, Pablo lo va a rechazar de todos modos. So, vamos a empezar esta mañana y vamos a dar un poquito cómo vamos a quebrar este segmento en tres partes súper básicas. Por si no vienes un domingo, es muy posible que hoy no termine todo explicar todos estos 23 versículos, pero mínimo hay tres partes que quiero que consideres. La primera parte se encuentra desde el versículo 1 al versículo 12, la primera parte del versículo 12. Y esto es el ejemplo del apóstol Pablo y su derecho o derechos apostólicos. Eso nos va a enseñar inmediatamente que la iglesia tiene una autoridad. Hay una autoridad en la iglesia delegada por Dios, pero ¿qué derecho tiene esa autoridad en la iglesia? Y Pablo va a dar esos ejemplos en esos versículos. La segunda parte se encuentra desde el versículo 12, la segunda parte del versículo 12, hasta el versículo 18, en donde encontramos que Pablo niega esos derechos. Primero explica los derechos y luego los va a negar. Y vamos a encontrar por qué, porque la última parte de esta sección se encuentra en el versículo 19 al 23, donde Pablo, al negar sus derechos, encuentra su mayor recompensa. Por eso el servicio de cada uno de nosotros, con la autoridad de Dios sobre nosotros y la libertad que tenemos en Cristo, Al negarnos a nosotros mismos, encontramos recompensa. Aquellos que cargan su cruz encuentran vida. Aquellos que se ponen al fin serán los primeros. Aquellos que se niegan la vida tendrán vida. Esto es parte del argumento del apóstol Pablo en contexto de una iglesia local. No en el sentido de la iglesia universal alrededor de todo el mundo. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Y para que ellos puedan entenderle, va a hablar personalmente y a la misma vez ellos van a tener que responder a varias de sus inquietudes y también cosas por lo cual ellos se inclinan a hacer. Pablo les va a demostrar, si yo tengo la libertad y si yo tengo el derecho para toda esta libertad, ¿qué haces tú con tu libertad cristiana? Y eso, hermanos, para nosotros es una pregunta muy importante. ¿Qué hacemos con nuestra libertad en Cristo? ¿Y qué significa esa libertad que tenemos en Cristo? Bueno, espero que el día de hoy puedas responder a eso cuando estudiamos estos pasajes bíblicos. Vamos a empezar entonces en el primer segmento, versículos 1 al 12, viendo los derechos apostólicos del apóstol Pablo que está demostrando su libertad. Y Pablo inicia con tres preguntas muy importantes en los primeros dos versículos. Demuestra su ejemplo y empieza diciendo en el capítulo 9, verso 1, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Estas tres preguntas lo va a poner a él como la figura personal, no es hipotéticamente, no es, está hablando de alguien más, está hablando de él mismo. Aquí, el entendimiento de libertad conforme a los corintios es erróneo totalmente. Ya lo hemos visto, de hecho, voltea unas páginas atrás al capítulo 6. ¿Cómo los corintios entendían su libertad? Regresen al capítulo 6 y aquí Pablo los va a citar. Capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas. O sea, para los corintios todo está bien, todo es lícito. De hecho, en el capítulo 10, brinca adelante al capítulo 10, Pablo los va a citar otra vez. Capítulo 10, versículo 23, todo es lícito, dice Pablo, o sea, repitiendo las palabras de los corintios. Para los corintios, todo en la vida para su deleite y disfrutar es lícito, está bien, lo puedes hacer. En contexto del capítulo 8, que era comer carne o que se ofrecía a los ídolos. Y Pablo dijo, bueno, pues entiendo, pero aún en esta libertad tengo que considerar a los demás. Y por eso Pablo va a empezar a demostrarles a ellos qué significa esta libertad. Pablo dice, prefiero morir que hacer a alguien caer, que hacer una piedra de tropiezo para mi hermano. Libertad se encuentra mayormente en el servicio hacia los demás, como dijo en el versículo 19. No es libertad basada en intereses propios, sino en el beneficio y el bien placer de los demás en la iglesia. Aún Pablo encuentra su libertad con simplemente ser libre de la manera del mundo, de cómo el mundo hace las cosas, especialmente en los corintios. Él no vivía como ellos, él no hacía lo que ellos hacían, él era separado de esas cosas, de los corintios, que nos debe de enseñar e instruir a nosotros. Si estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y tenemos la libertad de no comportarnos como los de este mundo. Libertad conlleva mucho, no para que Dios te vea mejor, no para que Dios diga, oh, wow, qué increíble eres, mira nomás qué santo eres, sino para que puedas servir a tus amigos, a tus compañeros en Cristo, a tus hermanos y hermanas en Cristo y servirles a ellos. Dice Pablo, ser esclavo, esa famosa palabra, todos conocen esa famosa palabra griega, doulos, esa famosa palabra que ha sido interpretada miles de veces para muchos, doulos, que implica no solamente servicio a los demás, pero esclavitud hacia los demás. Y no sé si muchos de nosotros, en el contexto en cual fuimos formados, pero sus hijos que viven aquí en los Estados Unidos entienden que la palabra esclavo, it's a bad word. Es una mala palabra. Sus profesores en la universidad, sus maestros les van a decir, no uses esa palabra. Esa palabra conlleva muchas cosas negativas, no las uses. Y de hecho, en el mundo todos quieren vivir libres. Nadie es esclavo de nadie. Y Pablo está diciendo, bueno, si yo soy el más libre aquí, yo soy el más esclavo de ustedes, hacia los demás. Que nos da, como decimos otra vez en inglés, a gut check, nos duele en el estómago. ¿Yo? No soy esclavo de nadie. ¿Yo? No, yo para eso me vine a este país, para vivir libre de esto. Yo no vivo bajo ninguna opresión. Yo soy libre. ¿Qué conlleva tu libertad? Pablo dice, hace la misma pregunta, y en esta libertad Pablo también encuentra que no vive conforme a este mundo, pero también es libre para recibir paga de la iglesia. Los argumentos que vamos a ver van a probar el caso para el apóstol Pablo, pero a la misma vez de recibir paga de la iglesia, también Pablo dice que él y sus compañeros son libres para no tener que trabajar un trabajo secular, sino recibir apoyo financiero por medio de la iglesia. Pero también en esta libertad, fíjate, Pablo dice que él es libre de negar ese apoyo financiero. Entonces, esta libertad para el apóstol Pablo es muy personal, y la iglesia de los Corintios está observando el aspecto personal. Pablo no está hablando de alguien más. Él es el ejemplo, porque ellos son, como él dice, el sello de su ministerio. Y luego Pablo va a la siguiente pregunta en el versículo 9. ¿No soy apóstol? Ahí conlleva una autoridad fuerte. Y otra vez, la palabra apóstolos en el griego es simplemente, implica varias cosas, pero las dos mayores es aquellos que han sido enviados. Por eso hay mucha confusión hoy día en las iglesias de que si hay apóstoles o no hay apóstoles. Y la palabra en sí llega de la palabra griega de aquellos que han sido enviados. Pero Pablo va a probar su apostolado no por simple llevar o ser enviado para predicar, sino de quien vio y quien lo llamó. Pero en este caso, Pablo no está argumentando que si es apóstol o no. Pablo simplemente está demostrando el nivel de autoridad que existe en su ministerio sobre la iglesia. ¿Que no soy apóstol? Y esto para Pablo es recordarle que cada apóstol entonces merece, como líder de la iglesia, recibir apoyo financiero como el líder de la congregación. ¿Por qué? Brinca rápidamente al versículo 17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. O sea que este llamado apostólico es un encargo oficial y celestial para el apóstol Pablo. Llegando al fin de estas tres preguntas, llega la última. ¿Qué no ha visto? Dice Pablo. No he visto a Jesús nuestro Señor. Aquí el apostolado es probado por su experiencia de ver a Cristo Jesús. Es aquí donde la definición de apóstol se aclara. Pablo no es solamente enviado a predicar, pero puede ser considerado con el fundamento de la iglesia que se encuentra en Efesios capítulo 1 y 2 de los apóstoles. Solamente hay un fundamento. Esto lo hemos repetido miles de veces en esta congregación. Solamente hay un fundamento. Aquellos que ocularmente fueron testigos del Señor Jesús y su resurrección. El problema en el mundo protestante hoy día es de que creen en sucesión apostólica. que hay apóstoles al tal nivel, mismo nivel que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y yo me digo, wow, qué arrogancia. Poder compararte y estar en el mismo linaje que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Juan, come on. Pero hay algunos que hoy en día toman este llamado apostólico y lo usan y lo manipulan para favorecerse a ellos mismos. Simplemente prende el radio cristiano, la radio cristiana, y escucha tanta gente pidiéndote dinero. Siembra, hermano, siembra, siembra para que coseches muchos, muchos carros y seas bendecido. Y él es el único que tiene el BMW. Él es el único que tiene 5 casas. Pero eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo he visto al Señor Jesús. Él es en que me encargó. Esta es la clasificación del apóstol. Esta es la prueba de su autoridad sobre la iglesia. Y aún no solamente los protestantes, los cristianos han errado en esta manera. Los católicos romanos siguen la misma argumento de sucesión apostólica. Pedro siendo el primer apóstol hasta el que tenemos hoy en día. ¿Son los mismos? No, porque ninguno de ellos ha podido declarar que ha visto al Señor. Bueno, como Pablo, porque todos han tenido sueños, ¿verdad? He visto a Jesús. De hecho, una hermana famosa empezó a ver a Jesús como Charro y salió en YouTube y empezó a cantarle a Charro Jesús. Dijo, bueno, hay mucha gente que declara que han visto a Jesús, pero no en este sentido. Pablo es apóstol porque ha visto a Jesús. Y porque lo ha visto a Jesús, su autoridad en la iglesia no debe ser cuestionada. Y por eso él es digno de recibir paga y recompensa financiera. Y luego el apóstol Pablo da una pregunta más personal. Fíjate, versículo 1 otra vez. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Ahora, esto es, se entiende de varias formas y puede ser explicado de varias formas. Obvio, hemos leído desde Hechos que el apóstol Pablo pasó 18 meses, un año y medio con la iglesia en Corintio. ¿Y qué estaba haciendo con la iglesia en Corintio? Estaba predicando, estaba plantando y formando el liderazgo de la iglesia en Corintio. Por lo cual en el capítulo 1 tenemos a personas como Apolos y Pedro, aunque han sido fuentes de influencia en ellos. El apóstol Pablo ha dedicado 18 meses a estar al servicio de ellos, enseñándoles, pasando día y noche, lo que dice en Hechos, en la sinagoga aún, instruyendo y ganando a gente para Cristo con el evangelio de salvación. Esto, el evangelio de las buenas nuevas para el apóstol Pablo fue parte de su trabajo, y mayormente la iglesia en cual está escribiendo sabían esto. No les está escribiendo un pastor o apóstol muy distinto o separado. No, no es la cabeza de una denominación grande de iglesias y esta cabeza o este líder de la denominación está escribiendo una iglesia en cual nunca ha visitado, en que ni conoce los nombres. No, es una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, que conlleva algo aún más personal. No solamente es obra de sus manos, como dice Pablo, pero ellos le conocen. Ellos conocen a su pastor. Ellos conocen quién los fundó. No quiere decir que todos lo quieren, porque no tiene que ser querido por todos. Pero mínimo todos conocen su vida y su llamado y su integridad. En el mundo en cual vivimos hoy en día, esa palabra integridad pesa muchísimo. Es oro hoy, integridad en el pastorado. Oro porque hay tantas fallas morales en el mundo cristiano con sus pastores. Los Estados, solamente en los Estados Unidos, hermano. Hemos visto cada mes uno nuevo caer en una decepción moral. Integridad para el apóstol Pablo es el sello que les va a recordar de que él puede decir: yo merezco esta recompensa financiera porque ustedes me conocen. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, yo no soy de este tipo, Pablo está enfatizando casi, no soy este tipo que estoy pidiéndoles el dinero para enriquecer mi ministerio. No estoy pidiendo dinero para lo que hizo famosamente Kenneth Copeland, para comprarse una nueva avión para ministerio, un nuevo barco. Necesito el barco más lujoso, dice Pablo. Tengo muchos viajes que hacer y no puedo viajar con esos barcos comunes. Ay, no, ¿cómo voy a oler a puerco y a chivo? Yo no puedo viajar con ellos. Yo necesito mi propio barco personal. No. O sea, ellos han visto la vida del apóstol Pablo, que jamás dio mancha de su integridad, especialmente en el aspecto financiero. Y si hay dos cosas en el mundo cristiano del liderazgo que manchan y traen una piedra de tropiezo para el evangelio, es el dinero y son las mujeres o el sexo, lo que le quieras llamar, la inmoralidad. Esas dos cosas en el mundo de autoridad cristiana son las cosas que más dañan a los pastores. Y el apóstol Pablo dice: ustedes me conocen porque son parte de lo que yo formé con la ayuda de Cristo. Ustedes me han visto. Y esta integridad es valiosa para Pablo. Se las quiero enseñar nomás para que, otra vez, cuando lleguemos después del versículo 3 en adelante, Pablo va a estar probando el caso de recibir dinero. Y no quiero que lo malentiendan porque para decir: ah, este es otro típico pastor pediche. No. Fíjate, Pablo está demostrando su integridad. Abre tu Biblia brevemente. Primera de Timoteo. Fíjate la hermosura de esto y cómo Pablo lo considera primordial. Tú y yo conocemos el lenguaje de Timoteo, le conocemos por qué Pablo escribe al Timoteo y lo está poniendo, edificando como un líder en la iglesia, y hay varias instrucciones que Pablo está declarando a Timoteo, y parte de esa es la orden de la iglesia, y le da unas breves explicaciones empezando en el versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo: entre tanto que llegó, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tú aprovechamiento sea evidente a todos. Y luego fíjate aquí: ten cuidado de ti mismo. ¿Ok? ¿Claro? Eso es claro, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Esa es la palabra para doctrina. Teología, doctrina, instrucción. ¿Qué le está diciendo Pablo a este pastor? Puedes hacer muchas cosas. Haz esto. Pero en todo eso, ten cuidado de tu vida personal. Porque todos te están viendo. Y no es fácil estar en los ojos de muchos, especialmente los analíticos, queridos hermanos analíticos. O para decirlo así como mexicano, aquellos hermanos chismosos, que nomás quieren, están esperando el momento para decir: ¡ah! ¡Cayó! Mira, nomás les dije, todos son iguales. Les dije. Y Pablo dice: mira, no hay que darles comida. No hay que fomentar ese deseo de ellos. cuida tu vida. Yes, puedes saber mucho, puedes tener mucho, puedes ir a seminario por muchos años, puedes tener grandes diplomas en toda tu oficina. Cuida tu vida. Por eso Pablo, si regresamos a Primera de Corintios, Pablo dice: ustedes son mi obra de trabajo. Ustedes me conocen. Dice en el versículo 2, regresando a Primera de Corintios 9: si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. O sea, Pablo dice: no estoy hablando de los demás. No es que estoy buscando aprobación de otros lugares. Ustedes, porque conocen mi vida, me han visto, he estado aquí. Por eso es difícil tener pastores que están 5 años en una congregación y luego se van 3 años a otra congregación y luego van a otro, porque rara vez la iglesia los conoce. Los tienen que conocer y tienen que decir: yo puedo abogar por su vida de integridad. Y por eso el apóstol Pablo, después de esos breves 2 versículos que prueban su autoridad y carácter en la iglesia, empieza su argumento profundo. Y esto para nosotros nos va a hacer sentir como: wow, Pablo, o sea, ¿necesitas algo? ¿Necesitas un poquito de dinero? ¿Te mando un Zelle? ¿Algo? ¿Necesitas un quick pay? ¿Porque estás desesperado? Pero no es el caso, porque para Pablo lo mayor va a llegar al final de esta breve sección. Regresando al versículo 3 al 12, dentro de nuestra primer sección, Pablo va a empezar con su defensa. Fíjate en el versículo 3: mi defensa contra los que me examinan es esta. Ahí está Pablo diciendo: hey, I know que algunos de ustedes, yo sé, hay algunos de ustedes que no me creen, que están viéndome así, viendo todos mis posts en Facebook y en Instagram, viendo a ver, a dónde voy a comer, qué tipo de carro manejo, dónde vivo. Yo sé. Esta es mi defensa, dice el apóstol Pablo. Esta es mi defensa. Y va a empezar con un segmento de preguntas retóricas para probar su argumento. Las primeras preguntas encontramos en los versículos 4 al 5, cuando se tratan del aspecto físico, de comida, de merecer poder comer o comer y tomar lo que ellos quieran. Y también el aspecto matrimonial. Ya sabemos que Pablo no fue un hombre casado. Y esto nos va a demostrar en este breve segmento que estas preguntas retóricas conllevan parte de su libertad de poder disfrutar de estas cosas, aún de una esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? Amén. Disfrutar de una mujer, disfrutar de tu pareja, de estar con alguien. Cuando tus hijos por fin se van de la casa, tú puedas decir: gloria a Dios, por fin puedo tener mi novia de regreso otra vez, ¿no? Disfrutar de tu mujer, disfrutar de ella. Y Pablo dice: yo merezco esto, al igual que mis compañeros. Y de hecho Pablo utiliza los demás de los apóstoles, disfrutaron de esto. Y aún dice Pablo: los hermanos de nuestro Señor Jesús disfrutaron de esto. Ellos era como un patrón. Y aún incluye al primer papa de la Iglesia Católica Romana, que tenía esposa, porque Jesús sanó a su suegra. Incluye a Cefas o a Pedro como alguien que cargó con su mujer en el ministerio apostólico. Y Pablo dice: acá nosotros no tenemos derecho a una mujer, a una esposa, para probar otra vez que esto es parte de lo que le corresponde a su llamado apostólico. No pueden esperar que él sea un soltero simplemente para darse todo. Necesita también su mujer. Y luego en el versículo 6, ¿qué dice de su compañero? Vayan en el versículo 6. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? O sea, ahí es un primer punto para dejarnos saber cuál es, por qué está argumentando esto Pablo. Porque está declarando y demostrando por qué él merece ser pagado por la iglesia. Por lo cual, hermanos, de hecho les digo desde ahorita, yo creo que cada iglesia debería de pagarle a su pastor. Ahora, es muy difícil decirlo delante de tu propia iglesia, porque todos van a decir, pues claro, tú quieres ser pagado, pues es tu jale. Es mucho más fácil para yo poder decir eso en otras iglesias, pero yo creo en esto profundamente porque es algo bíblico. Por lo cual Pablo lo va a probar para mí, pero de hecho Pablo va a decir otras cosas increíbles, pero eso es lo que Pablo está abogando y lo que está enseñando. Y luego dice, ¿acaso yo y Bernabé somos los únicos que tienen que ir a su trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego regresar para tratar de proveerles a ustedes el alimento espiritual y predicar y enseñar a instrucción? Y dice Pablo, eso no se ve justo a cabo. ¿Por qué nosotros sí y los demás no? Entonces Pablo sigue con ese argumento y nos da a esta persona Bernabé como una especie increíble de generosidad financiera. Bernabé fue el primero que vemos en Hechos capítulo 4, cuando la iglesia fue generosa. Bernabé fue aquel que vendió su propiedad. ¿Y qué hizo Bernabé? Se la puso a los pies de los apóstoles. Cosa que tú y yo, cuando nos piden $20 para un nuevo aire de la iglesia, estamos, ¿cuánto quieren? ¿Otra vez? ¿Van a poner alfombra? ¿Quieren apoyar una misión? Y nos duele. Y Bernabé fue el primero que vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Su nombre, de hecho, en Hechos capítulo 4 nos dice Lucas que significa aquel que apoya y que da alivio y alienta al prójimo. Por lo cual, cuando Pablo y Bernabé se pelean sobre Marco, Pablo dice, no, yo no me quiero llevar a Marco. Y Bernabé dice, no te preocupes, vente conmigo, Marco. Yo sé que ese es, Pablo es un poquito colérico y hay que entenderlo, vente conmigo, yo te apoyo. Lo anima, es un animador, es lo que significa su nombre. Y Bernabé siempre se encuentra como un colaborador junto del apóstol Pablo, por cual fue formado, influenciado y también moldeado en ministerio. O sea que Bernabé es otro que podemos ver y considerar que fue fruto del ministerio del apóstol Pablo. Y versículo 7, otra vez, Pablo regresa a su argumento lógico y nos dice, un soldado merece ser pagado, el que planta la viña disfruta de su labor y aún un pastor de ovejas. Literal, disfruta de su trabajo. Y Pablo para todo esto está probando que el apóstol, el líder de la iglesia, merece ser recompensado financieramente. Pero, obvio, leímos todo hasta el versículo 23. En todo esto, el apóstol Pablo no está declarando que necesita dinero para su ministerio personal. De hecho, Pablo lo va a rechazar, como vemos en la estructura del pasaje. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que a pesar de su vida, de responder a su llamado celestial, de cumplir con el trabajo de Dios, Pablo demuestra que vive una vida de integridad para tener esa mayor autoridad. Pablo no es apóstol para simplemente ser la autoridad y hacer decretos sobre la iglesia. Él vive de tal manera que le da esa autoridad. Imagínate con esto, hermano, preparándonos para la cena. Imagínate que yo, oh, yo soy el pastor de la iglesia y yo decreto y digo y hago y domino y necesito que me sirvan y que todos me tienen que limpiar los zapatos y los diáconos tienen que lavar mi carro y que soy ese tipo de pastor, ¿no? Que me tienen que cargarse, sacar a las mejores iglesias y yo tratar de tener esa influencia sobre ustedes o autoridad sobre ustedes, no funcionaría. En algunos casos, que me extraña, especialmente en el mundo hispano, muchas iglesias hispanas así son. Yo digo, ¿what? ¿Le tenías que llevar comida especial al pastor cada domingo para que te dejara entrar? ¿What? ¿Necesitabas? Sí, así era mi padre. Digo, wow. Man, si yo diría esto, todos me llamarían loco. Me imagino. La cosa es, yo no estoy para imponer mi autoridad sobre ustedes, pero parte de mi vida espero de integridad que me dé, por lo menos con ustedes, ese valor de que cuando se predica la palabra de Dios, viene de una fuente íntegra. Y no lo tomo ligeramente, iglesia. Cada mañana, cada día es una lucha total con mi cuerpo. Es tener un temor de Dios saludable, que soy un hombre frágil, soy un hombre que en cualquier momento la puedo regar, puedo blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesús, mi vida puede caerse en cualquier momento porque soy pecaminoso y tengo la tendencia de pecar, pero con la pura gracia de Dios, la gracia que dice Pablo, por la pura gracia de Dios, de Cristo, estoy aquí de pie y lo tomo muy en serio. Por lo cual, iglesia, nuestra libertad se basa en cómo tenemos integridad para los demás. Y esto nos va a empezar a ayudar, iglesia, que no solamente el contexto en cual existimos como ministerio, pero aún nuestras vidas de integridad son verticales, para honrar, para demostrar nuestra santidad con Dios, pero también para vivir con los demás íntegramente, de convivir, de coinonía, con integridad, para ya no existir en un mundo de iglesia donde nadie les gusta juntarse con gente porque hay pleitos, oh, es que son chismosos, es que se van a pelear conmigo, es que me deben dinero, es que esto, es que, ¿cuándo vamos a llegar al fin de esto? Bueno, cuando Cristo llegue, pero si verdaderamente somos hijos de Dios, deberíamos de caminar en integridad y tener integridad con uno el otro, amándonos unos a los otros y viviendo en coinonía, para que nuestra alabanza, y dice Pablo, nuestra oración no sea estorbada. Si es que, iglesia, vive en libertad y que tu libertad demuestre tu integridad, porque estás delante de los ojos de Dios y su iglesia. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a prepararnos para la cena del Señor en esta mañana, a tener comunión juntos. Estar en la mesa del Señor como sus hijos e hijas juntos hoy en esta mañana. Mientras cantamos, vamos a tener este tiempo de reflexión y de preparación, pero lo digo de antemano, cada primer domingo del mes, esto es lo que celebramos juntos. So, no te vengas a preparar aquí. Prepárate desde antes para la cena del Señor, para estar bien con Dios y con la gente de esta congregación. Mientras cantamos, reflejan eso y seguimos adelante.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.